Hola. Bueno, buenos días para todos. La Asociación Rural de Soriano, Expoactiva Nacional, hace anuncio de la primera charla. Va a dar su presentación a las personas que están, van a dar la charla al presidente Luis Carrau, al que le paso la posta. Un gusto.
Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Sociedad de Criadores de Avellanos del Uruguay, darles la bienvenida a esta charla organizada por Minerva, en la persona de Marcelo Cabrera, Eduardo Bastos. Nos van a hablar de los bonos de carbono. Y desde la Sociedad de Criadores, como ganaderos y ocupantes de parte de los campos y parte del planeta, siempre nos preocupa la responsabilidad con el medio ambiente y el tema del carbono es un tema de actualidad. Por tanto, como criadores, como ganaderos, acompañar esta charla y agradecer la presencia de Minerva y agradecer la presencia de Eduardo Bastos.
Bueno, buenos días a todos. En principio, agradecer a la sociedad rural, a la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus. Para nosotros es bien importante, en un enfoque que tiene Minerva de trabajar conjunto al productor. Minerva es una empresa que hace 15 años que está en Uruguay, pero cuando se plantó en Uruguay, se plantó sobre Frigorífico Pool, una empresa que tenía su origen en trabajar con productores y con grupos de productores. Entonces, en esa línea es que Minerva ha venido trabajando y desarrollando lo que son nichos, buscando nuevas oportunidades, buscando dónde podemos diferenciarnos. Entonces, nos parece muy interesante este tipo de trabajo con la gremial de Angus en conjunto para seguir buscando nichos y buscando mejores oportunidades. Eduardo Bastos hoy es el CEO de MyCarbon. MyCarbon es una empresa de Minerva que se dedica a la comercialización, es una trader de crédito de carbonos. Nosotros hace aproximadamente un año y medio comenzamos con la certificación de predios con su huella de carbono certificada. Hoy tenemos un grupo interesante de productores trabajando en eso. Y bueno, hay una sinergia muy fuerte con lo que es MyCarbon en comercializar esa carne, neutralizar esa carne. Es un mundo nuevo donde Uruguay tiene oportunidades. Las oportunidades me parece que vienen desde varios puntos de vista. Eduardo tiene mucha experiencia, hace 20 años que trabaja en el tema, primero como Head de Sustentabilidad de Downy y de Bayer, y nosotros tenemos la suerte y el orgullo de que desde que generamos MyCarbon, Eduardo nos esté acompañando como el CEO de la empresa. Entonces, quedan en las mejores manos un referente del tema. Y bueno, las dudas, si les parece, las vamos haciendo alguna, y si no, al final hacemos una ronda de preguntas.
Bien, previo a la charla, dos cositas que se me vinieron a la cabeza, porque como no tenemos nada escrito, somos humanos. Bueno, el ruido que estamos sintiendo del techo realmente es espectacular. Hace meses que no sentíamos esto. Y lo otro, mirando ese cartel, los 130 años de la Asociación Rural de Soriano, 30 años que hace que organizan la Expo Activa. La verdad, un grupo de gente de muchísimo trabajo, de mucho empuje. Un aplauso para toda esa gente.
Gracias. Yo voy, puedo me quedar acá para que se quede más fácil. Bien. Agradezco mucho a cada uno de ustedes. Les pido disculpa por mi portuñol, mi pobre castellano acá. Si no comprenden algo, por favor me pregunten, ¿ok? Lo haré lo mejor. Bien, que voy a traer acá un poco para compartir es lo que son los bonos de carbono. Y para que comprendan los bonos de carbono, y yo sé, porque mucha gente me pregunta, Edu, pero esto va a ser algo importante, el mundo no va a ser, el último año este mercado se movimentó más de 860 mil millones, o la verdad, mil millones, billones de dólares. Entonces, esto es muy grande. Esto es más grande que PIB de casi todos los países de Latinoamérica. Entonces, esto es un negocio que ya ahí está. La oportunidad que tenemos nosotros es de la ganadería, la agricultura, los bosques, ¿van a estar en este mercado o no? Pero ello va a ocurrir, ya está ocurriendo. Después explicar un poco de qué estamos haciendo y lo que ya hicimos, y lo quería compartir también porque cuando hicimos la primera exportación de carne carbono cero, esta carne viene de Uruguay. Entonces quería agradecer a ustedes porque compraron la idea y hoy estamos exportando, ya exportamos para más de 15 países del mundo, y Uruguay sigue como el punto número uno el mundo de nuestra estrategia de carne. Bien, ese es el punto que les comenté. En 2020 este mercado estaba en 260 mil millones y pasó para 800, casi 860 el último año, y debe llegar al menos un bi. Esto estaba ahí para 2030, pero ahora creemos que va a llegar en 2025. Ah, pero Edu, no creo tanto en cambio climático. Y siempre hablo que si crees o no, 190 países, 194 países, incluso Uruguay, sí lo creen. Y sí firmaron un acuerdo en la COP. COP es la convención de las partes, ¿no?, que son todos los países que se suman para hablar de cambio climático. Así como, te imaginen, la vacuna, ¿no? Hay la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Hay OMS para Salud, que es una empresa, como una entidad de ONU. Lo mismo acá para clima. Entonces, esto cuando se reúnen los países para decir, mirás, tenemos ahí que hacer como combatir el cambio climático. Lo que es importante es que América Latina tiene algo como 25, un cuarto de las oportunidades del mundo, y es lo más grande, ¿no? Después de nosotros ahí tiene Indonesia, Congo y otros países del mundo, pero acá en Latinoamérica está la más grande oportunidad. Lo que es interesante es que no es solo una oportunidad para cambio climático, que sí es súper importante, y usted viviera en esto, ¿no?, con el tema de sequía, pero también es una oportunidad de hacer plata, de hacer carne o cuero, lo que sea, a un precio mejor, pero también los bonos, los créditos de carbono, que se puede vender juntos o se puede vender en separado, ¿ok? Esto es un punto ahí interesante. Cuando miramos los mercados, y ahí tenemos lo que llamamos de mercado regulado y mercado voluntario. El regulado, por supuesto, es como mandatorio, ¿no? Son gobiernos que hacen esto y pongan ahí como una meta en país para decir, esto tenemos una emisión de X y tenemos que hacer la captura de X. Y el mercado voluntario, que es más chico, casi 2 billones, pero este de 2 se va hasta 100 en 2030. El voluntario es exactamente el mercado que estamos hoy. Estamos escuchando, ¿no?, de distintos gobiernos en el mundo. Hay 62 países que hacen la regulación. En Latinoamérica, por ejemplo, Colombia tiene una regulación, México tiene una regulación, y otros países ahí están se moviendo para tener. La ganadería es parte de la solución. Y yo sé que muchos de ustedes que son ganaderos ahí deben escuchar mucho, no, somos parte del problema. Esto no es verdad. La ganadería bien hecha es solución, no es problema de lo cambio climático. Pero hay que ser bien, bien hecha. Esto es la distinción ahí, pero esto es donde estamos ahí trabajando mucho. Esto ya hablé, ¿no? De hasta 1 billón. Y esto es importante porque muchas de las empresas ahí hacen esta división de sus emisiones. Entonces, ¿cómo voy a hacer las emisiones de mi empresa? Por supuesto, si tienen una, esto me encanta la palabra de la hacienda, porque puede ser hacienda, finca, predio, miles de nombres, ¿no? Que se cambia por región, pobre de mí aquí. Pero tengo ahí un predio, puede ser, no puede decir predio, y ¿cómo voy a medir? Pero ahí no necesita hacer este 1, 2, 3, pero sí se tiene una empresa y sí ellos tienen que hacer. Una empresa que hace, por ejemplo, Walmart, Carrefour, Burger King, McDonald's, el escopo 3, que son las emisiones de la cadena, la más grande emisión de McDonald's está en la hamburguesa y la más grande emisión de una hamburguesa está en ganado. Y por eso es importante conocer esto de escopo 1, 2, 3, ¿no? Porque ahí podemos comprender lo que es carbono neutro y carbono cero. Cuando hablamos que tenemos una carne que es neutra, carne neutra es yo hizo como cero de alcance 1 y 2. Si hablo que es una carne cero, esto es incluye alcance 3. O sea, si voy a vender una carne uruguaya en un restaurante en Madrid, ¿cuánto se emite de la producción de su finca hasta una planta, por ejemplo, de pool? De pool hasta Montevideo, de Montevideo hasta Hamburgo en Alemania, de Hamburgo hasta Madrid. Estas emisiones, el número real que tenemos acá en Uruguay, 28 toneladas por tonelada de carne. Wow, Edu, ¿cómo puedo hacer para cerrar alcance 1 y 2? Alcance 1 y 2, esto es toda parte de el transporte. De los 28, un promedio de 18 están en transporte y 10 en la finca. Entonces, para garantizar, para que este restaurante tenga 0-0, ahí tuvimos que empezar con abonamiento de fósforo. Muchos de los suelos de Pampa son pobres en fósforo, para incrementar la capacidad productiva. Después incluir raygrass, puede ser otra estrategia, pero mejorar la pastura. Y el último punto, incluir los árboles si queremos 0-0. Pero ahí logramos 0. ¿Y por qué logramos 0? Tuvimos la oportunidad de exportar el primer container 0 del mundo el último julio. ¿Julio? Julio, ¿no? Fue la primera exportación, julio. En julio, el último año. Entonces, no te preocupen, ¿no? Ay, Edu, no comprendo ainda todo. Tranquilo, la primera exportación fue en julio, el último año. Esto todo es nuevo, ¿no? Pero lo que es importante es que cuando nosotros fuimos creados para apoyar Minerva, y no solo Minerva, la verdad, ahí estamos trabajando en estos tres eslabones, ¿no? Desarrollar los bonos en campo. El otro punto, hacer el trading, que es la venta, la compra y la venta de créditos. Y la comercialización de carne. Y ahora estamos empezando un proyecto con cuero, con Mercedes y con Volvo. Eso es importante. Te imaginen un auto que tiene la silla de cuero. ¿Te imaginen cuál es la más grande emisión de un auto? El acero, ¿no? El acero es la emisión más grande. La segunda más grande emisión, cuero. Pero te imaginen que podríamos hacer la venta de un auto cero con el cuero cero que hizo producido por ustedes. E é isto que estamos fazendo. Isto que começamos agora com um projeto com Mercedes em México para uma linha de autos para Estados Unidos e outra linha com Volvo. Então, há muito que fazer ainda, mas esta é a beleza que, uma vez que temos o ganado zero, não é só a carne, mas, por supuesto, cuero e todo, ¿no? Como incluso a grasa para ser biocombustível, que hoje é um mercado imenso para, por exemplo, a aviação. Bem, o que temos acá de apoio para os ganaderos para fazer este cambio de carbono é o que chamamos de programa Renove, que é exatamente como fazer esta transição para uma ganaderia mais sostenível, mas que vai capturar mais carbono. Mas ao fim do dia, e eu sei que isto é uma verdade, vocês não querem solamente fazer a captura de carbono, porque querem produzir mais carne por hectare, por supuesto, ¿no? Pero te recuerdan, lo que é carbono em suelo, carbono em suelo é matéria orgânica. Matéria orgânica é água. Um quilo de matéria orgânica captura um quilo de água, um litro de água. Então, se temos mais matéria orgânica, vamos a ter mais água, mais resiliência para sequía. Pero matéria orgânica, eu tenho esta, sou engenheiro agrônomo também, não? Estamos nós. E vez em vez recuerdo, não, de que aprendemos de agronomia. Um ponto que é super importante é de fertilidade em suelo. Parte da fertilidade não é só química, pero também biológica. Ter um suelo com mais matéria orgânica é um suelo melhor, que vai capturar mais nutrientes e que vai apoiar e incrementar a produção. Os primeiros ganaderos que tivemos em projeto, acá em Uruguai, em último ano, tiveram um incremento de produção promedio, e por supuesto promedio, porque há distinções muito grandes, de 100 kg por hectare al ano. Então, muita gente aí que produzia 250, 300 kg de carne por hectare al ano, se moveu para 350 kg hectare al ano. E por quê? Ah, porque tem carbono. Não, carbono. Carbono está lá al fim, mas sim porque temos uma matéria orgânica de maior qualidade e que vai apoiar a produção da pastura, que por supuesto vai a apoiar a produção do ganado. O que estamos trabalhando é exatamente esses três partes, eslabones de finanças verdes, de capacitação e de alianças técnicas e institucionais, alianças, por exemplo, com Angus. Le agradeço muito a oportunidade e todo o trabalho aí que estamos fazendo. Temático, não? Isso é, assim é a vida, não? E essas parcerias estão aí exatamente para trazer o melhor e outras oportunidades que vamos a ter. Por exemplo, alguma das estratégias, não? Que pode ser, Edu? Por exemplo, aditivos em la alimentação para reduzir a fermentação entérica, não? O rumen, não? Sempre que temos a destruição de matéria orgânica em um ambiente aberto, não? Com ar, com aire aeróbico, se tem a emissão de CO2, não? De gás carbônico. Pero se a mesma matéria orgânica se vai decompor em um ambiente sem aire, rumen ou em água, por exemplo, com arroz, vou emitir metano, CH4. Ok? Isto é, o metano tem um potencial 24 vezes mais grande que o metano, de que o CO2. Isto é o reto que a ganaderia tem. Lo mesmo com arroz, não? Arroz e ganaderia são os dois mais grandes de emissões no mundo em agricultura, não? E isto é só, vou pôr em comillas acá, mas só 20% das emissões do mundo. Os outros 80% são combustíveis, ok? Então, no culpen la vaca, ¿no? Pero comprendemos cómo esto trabaja. Aumento de la productividad y, por ejemplo, ahí tener un animal con una genética mejor que va a anticipar, que está acá, ¿no? Que va a anticipar la faena, por ejemplo, y mismo la calidad de las pasturas. Por ejemplo, que expliqué, ¿no? Tener una pastura natural y ahí voy a incluir Ray Grass, por ejemplo, yo voy a anticipar e incluso reducir las emisiones, ¿no? Un manejo adecuado de la pastura y esos son algunos de los puntos ahí que tenemos para trabajar. No es tan difícil, pero no es tan sencillo así. Pero cuando empezamos ahí, seleccionamos los proveedores, después hacemos el criterio de elegibilidad. Por supuesto que acá en Uruguay esto es más fácil, pero te imaginas nosotros haciendo esto en Colombia, en la cuenca amazónica en Colombia, donde muchos de los ganaderos están ahí a 10, 15 años. Entonces, pero en la regla global no puedo tumbar los bosques naturales en los últimos 20 años. Ahí empezamos todo esto, hacemos lo que llamamos, ¿no?, de la línea de bases que les conté, de los 28 toneladas por tonelada, y ahí volvemos a ustedes con nuestra equipe ahí de campo. Acá está, ¿no?, Marcelo, Juan Martín, todos nuestros amigos que están acá, que van a apoyar a ustedes exactamente para comprender qué podemos hacer en cada una de las partes de esta cadena, incluso de la exportación, y ahí para comprender dónde podemos empezar, lo que es más fácil en distintas regiones, ¿ok? Y ahí esto es real, ¿no? De la última exportación que hicimos, ahí tiene de dónde viene, como todos los temas de la planta frigorífica. Esto fue cuando hicimos la primera exportación. Acá está Fernando, ¿no?, el ministro, y que sigue nos apoyando mucho desde el principio, desde la primera carga ahí que estábamos, donde exportamos desde Uruguay hasta Suiza. Después ya exportamos para Alemania, ya exportamos para Chile y 15 países hasta ahora. Y incluso para comprender la margen que vamos a tener, ¿no?, cuánto vamos a agregar en precio, y ahí una vez que tengamos esto listo, y debemos tener hasta fin de este año, ahí vamos a comprender cuánto podemos también hacer de un pago extra, ¿no? Porque hoy estamos ahí haciendo como pagando para hacer este proyecto, porque queremos ahí conquistar el mercado, así como hicieron ustedes, ¿no?, con programa de orgánico y grass-fed, varios otros programas cuando empezamos años atrás. Y ahí tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos las marcas y ahí ponemos este selo. Como hablé con ustedes, ¿no?, empezamos acá en Uruguay, ahora estamos en un proyecto para expandir a Brasil, incluso Argentina. Nosotros estábamos en Córdoba en la última semana para empezar el proyecto en Argentina, y en un mes vamos a estar ahí en la región de Chaco, paraguayo, para hacer lo mismo para Taiwán. Taiwán es un mercado importante, y que solo Paraguay no hace la exportación, porque todos los otros países, si lo hacen, van a perder China. China es el mercado más grande del mundo. Entonces ahí tenemos un poco de ese trabajo. Al fin del día, lo mismo acá, ¿no?, que hacemos. Y el punto principal que quería compartir con ustedes es que, así como la ganadería, y comprendo que muchos de ustedes van a me comprender, ganadería toma tiempo. No es algo que se cambia en un año. Esto no es maíz, esto no es soja. Ganadería sí toma tiempo, pero cuando empezamos a hacer este cambio, la verdad es que tenemos un impacto muy grande en toda la cadena hasta el fin. Y muchas de las veces yo también comprendo, no es tan fácil mirar que, wow, el ganado que que tenho eu em minha finca vai ser uma silla de um auto em China. Pero así es, eso es la verdad. Y si estas empresas quieren hacerlo, no, ah, voy a sacar un vuelo de Montevideo hasta Nueva York. Te va a hacer una emisión por silla de una tonelada de carbono. Pero si esta compañía, si este avión tiene interés, y ellos tienen, de hacer la compensación de las emisiones, ellos van a tener que comprar una tonelada por silla, ¿ok? Este mercado movimentó 862 mil millones el último año. Lo que no estamos haciendo aún, empezamos ahora, es exactamente hablar con estas empresas, hablar con United, Latam, Iberia, lo que sea, para decir, mirás, pero sabes que podría hacer esta compensación no solo comprando bonos de carbono en mercado, pero comprando la carne. Cuando está en la silla y va a comer la carne, que tenga la certidumbre que esta carne podría hacer la compensación. Wow. Y ahí cambiamos todo. Y ahí la ganadería, que muchas de las veces tiene una mirada como algo mala, va a ser algo bueno, porque te va a poder volar. Esto, por supuesto, no queremos hacer como, ah, tiene que parar las emisiones de carbono. Yo estoy hablando con ustedes acá, todos nosotros, ¿no? Estamos con oxígeno y emitiendo carbono. Entonces, esto no es, no somos carbono, esto es carbono. Carbono es muy bueno. El reto es que estamos emitiendo mucho más do que la naturaleza puede secuestrar. Con estos proyectos, con su participación, y esto es la invitación que hago a ustedes, que se sumen a nosotros. Necesitamos mucho más gente, gente buena, que tenga interés de se sumar a esto para capturar este carbono, poner ese carbono en la carne, en cuero, en la grasa, en todo, y vender al mundo, desde Uruguay para todo el mundo. Y esto ya estamos haciendo, pero necesitamos hacer más. Por favor, que se sumen a nosotros. Y una vez más, le agradezco mucho la oportunidad. Les pido disculpas si no fui trabajando con ellos para tener acá como una oficina en la región, pero sí, es externo.
¿Y qué metodología utilizan para cuantificar el carbono orgánico del suelo?
Sí, esto es una pregunta buenísima. Este es un reto inmenso que tenemos nosotros, ¿no? Yo sé que INEA, Embrapa, SEAT, yo estuve en SEAT a poco tiempo, están ahí haciendo, ¿no?, para comprender cómo van a utilizar carbono en suelo hoy en mundo, en la meta, en la certificación VEHA, que es la BM42, que es público, si quieren ahí, BM42, diga que se puede utilizarle CHN, voy a sacar, abro una trinchera de 1.5 metros, saco amostras de suelo, 20 centímetros, y envío a un laboratorio que va a poner como fuego o tratar químico para tener como la cantidad de carbono, y ahí se cambia 3.6 y ahí tiene CO2, gas carbónico. Lo que estamos trabajando hoy también es traer nuevas tecnologías, LIBS, NIR, LIBS es Laser Induction Breakdown Spectroscopy, tiene un nombre super fancy, pero la verdad es como laser, entonces se va a poner no en 250 grados, pero 9000 grados Celsius, y ahí todo eso se va a cambiar en vapor. Y ahí el láser puede ser como cada uno de los componentes químicos de esta muestra se saca ahí para garantizar cuánto tiene de carbono. Esto ahí estamos trabajando con Embrapa y yo hablé esto el último año con IICA por el tema de suelos vivos de Américas, ¿no? Que hay un programa para todas las Américas coordinado por IICA con todos los gobiernos de los países latinoamericanos para hacer la submisión de nuevas tecnologías, pero hoy lo que utilizamos es CHN.
Por último, otra pregunta. Hablando de nuevas tecnologías, ¿ustedes han evaluado la posibilidad de utilizar las tecnologías de imágenes satelitales e inteligencia artificial para cuantificar el carbono en el suelo?
Sí, sí, esta es buenísima también pregunta. Yo tengo hablado mucho con Bumitra, que es, puedo decir, casi que la única que tiene algo, ¿no? que hablan que sí, está funcionando. Pero ahí estamos hablando con otras empresas que hacen esto. La dificultad es que carbono en suelo es una proxy de materia orgánica y densidad. Materia orgánica, yo podría hacer como calibrar un LIDAR o cualquiera, ¿no?, de satélite para decir, estos suelos tienen 5% de materia orgánica. Suelos de cerrado, por ejemplo, van a tener 2%. De materia orgánica. Ok, yo puedo hacer esto, no es difícil, pero sí puedo. Pero la densidad, aún hoy no estoy convencido que es posible hacer. Pero ahí hay gente de NASA que está trabajando, Bumitra mismo, ¿no?, hace esto con los investigadores de NASA para hacer correlación. En Estados Unidos, ellos hacen esto, Ohio State University, ellos hacen esto a 80 años. Entonces, tienen como puntos centrales en todo país, en todo Estados Unidos continental, no tiene ahí en la parte de Alaska, pero la parte central sí, donde tienen, y ahí todos los años USDA hace como un ajuste. Pero esto es súper interesante porque ahí tiene un mapa del país que se va de amarillo claro hasta verde oscuro. Y ahí cuanto más verde, más carbono acumulado. Y ahí el propio gobierno hace esto también de apoyar. Entonces puede ser una estrategia interesante para nosotros acá en la región. Pero aún hoy, no, para generar créditos, esto no es aceptable aún. Gracias.
Gracias, buenos días. Buenas. Felicitaciones por la charla. Tengo tres consultas, que arranco por la primera, que es pensando en la mirada del consumidor, al cual le exportamos y le vendemos estos productos. Tú en tu presentación diferenciaste la carne de carbono neutro con la carne de carbono cero. Después el programa creo, entendí yo, que iba hacia la carne de carbono neutro. La pregunta primera es, desde la mirada del consumidor, ¿cuál es el atributo que más valora el consumidor? ¿Si la carne de carbono neutro o la carne de carbono cero? Primera pregunta.
Super.
Segunda, pensando en los sistemas de producción que tenemos nosotros en nuestro país, convivían los sistemas de producción pastoriles con los de encierro o terminación encierro. Un 30% por lo menos de nuestra faena viene de esos ganados producidos en base a animales confinados, por lo menos en su última parte del engorde. La pregunta es si la carne de carbono neutro que están de alguna manera certificando y estamos exportando, ¿proviene de ambos sistemas o de alguno de los dos en particular? Y la tercera es bien concreta, es decir, siempre el productor se pregunta ¿cuántos centavos más me van a pagar por esto o cuánto costo adicional tengo por la registración, la certificación para finalmente tener un producto de esta calidad? Entonces,
super.
Bueno, atacando esos tres niveles un poco.
Gracias, no, gracias las preguntas. La primera pregunta es interesante porque yo estaba en Dubai, en Gulf Food, 3 semanas atrás. La última semana estaba en Londres hablando con retailers, ¿no?, con supermercados, para comprender, ¿no?, por qué va a comprar la carne cero o la carne neutra, ¿no? Porque muchas de las empresas, si tengo un restaurante, no necesito el acero, solo quiero contar una historia. Entonces, ok, a mí poco importa, ¿no?, si voy a comprar, si este carbono viene de una plataforma de petróleo, si viene de ganadería. Solo quiero decir, se queda tranquilo que esto no tiene emisiones. Y la verdad, no tiene emisiones en una parte, ¿no?, de la cadena. Pero muchas de las cadenas que son globales, ¿no?, por ejemplo, McDonald's, Walmart, todos ellos, Edu, quiero, pero sí necesito tener cero. Necesito garantizar que todo trabajo para zerar las emisiones tenga sido hecho en una finca y en todo el sistema, no solo en una parte. Entonces, esto es la distinción incluso de mercado. Entonces, al consumidor al fin del día, y yo ahí estoy trabajando con estos parceros para comprender cómo vamos a contar. Te imaginen, ¿no?, ustedes que conocen la ganadería y ahí pueden comprender, neutro es 1-2, que son las emisiones de la planta de pool de Minerva, ¿no? Ahí está. Pero cero, están ustedes juntos con nosotros para hacer, pero ahí son ustedes, conocen. Pero imagine esto a explicar para un consumidor chino en Shanghai. Entonces, ahí lo que decidimos, no, esto ellos van a contar, ¿no? McDonald's va a contar esa historia, pero ellos van a contar de una manera que imagino, creo yo, mucho más sencilla, porque no, ahí se pone esto en lo que van a vender. Pero esta es la distinción más grande, ¿no? Está mucho más del mandato que las empresas tienen para hacer esto. Una empresa de auto, por ejemplo, solo va a comprar cuero cero, no quiere neutro. Entonces quiere garantizar que esto se fue cero desde la finca hasta a la pieza de cuero, ¿no?, que llega al final, ¿no?, como una silla. Entonces, esa es la distinción. El segundo punto de sistemas pastoriles y feedlots, por ejemplo, la verdad es mucho más de la manera como se conduce esto, ¿no? Estamos ahí con una empresa haciendo una gira en Uruguay en esta semana y ellos nos preguntaron, queremos garantizar que mismo el suministro del grano está en un ambiente cero. Wow. Y a nosotros, te imaginen, ¿no?, porque en la cadena de ganado ahí estamos mucho más cerca, ¿no?, de ustedes todos para hacer este trabajo, para empezar y dialogar. Pero piensen con un productor de soya. Entonces ahí empezamos a hablar ahora con Cargill, yo estaba hablando con Bungia como 3 semanas atrás. Entonces empezamos a hablar con distintas empresas también de traders de granos para ver cómo ellos pueden nos apoyar, porque si al fin del día yo tengo una carne de un feedlot para decir que es cero, la producción de soya tiene que ser cero. Entonces esto va mucho más lejos de lo que estamos mirando hoy, y así es. Entonces, para muchas de las empresas como Mars, por ejemplo, que hace, no sé si la marca acá es Whiskas también, ¿no?, de la comida de gato, pero ellos quieren hacer un Whiskas carbono cero. ¿Cómo voy a tener Whiskas carbono cero y si con la carne, porque carne es 80% de las emisiones de Whiskas? Ok, yo puedo garantizar la carne. Mars es un cliente Minerva en todo el mundo. Ok, pero si esta carne viene de un feedlot, los chicos de Mars quieren visitar quién produce el grano, quién produce el silaje. Wow. Entonces esto va a ser mucho más interesante de lo que imaginamos al principio, la verdad. Y el último punto, gracias por preguntar, ¿no? Siempre me preocupo cuando no me preguntan esto, porque, ¿no?, es muy lógico, de la plata en mi bolsillo. Entonces, lo que tenemos hoy es cero, ¿no? No tenemos una agregación porque aún estamos comprendiendo, ¿no? Tenemos clientes donde estamos poniendo precio de 5 hasta 10% más, que para carne es mucho, ¿no? Es distinto de otros mercados. Para comprender cuánto vamos a hacer. En cuero ya empezamos un proyecto pequeño, pero ahí ya está en Goiás, en Brasil estamos haciendo un pago de $10 por cabeza. Y la verdad que yo pregunté esto a algunos de los ganaderos, $10 por cabeza, Dios, no, eso es por kilo, estamos hablando de un promedio de 4, ¿no? Entonces, 10, pero sí es el suficiente que ellos hablaran, no, para hacer el cambio para la persona que hace la marcación en el ganado, ¿no? Para no destruir la calidad de cuero, porque en Brasil, yo sé que acá está mucho más avanzado en ganadería, pero en Brasil es súper común, ¿no? Las personas van a hacer la marcación acá, ese no, ¿por qué hace esto? ¿No? Y ahí voy a destruir una parte importante de cuero. Pero ahí, ¿por qué? Arreglamos con la empresa que va a comprar el cuero para hacer este pago, y ahí este pago lo transferimos para el productor. Eso es lo mismo que queremos hacer con la carne. Entonces, hasta fin de este año, ahí ya debemos tener como una precificación para comprender cuánto vamos a pagar a más en kilo, pero sí lo haremos. En 24 ahí esto va a estar en campo así. Gracias.
Señores, ¿alguna pregunta más?
Se lo preguntaba en la entrevista hace un rato, y a mí me gustaría que lo explicaras ahora ante los ganaderos. ¿Qué papel pueden jugar en esas cadenas productivas los bioinsumos? Que, por ejemplo, el antecesor de la pregunta es integrante de INEA, que es donde se están validando los bioinsumos precisamente para todas las cadenas productivas, no solo para la agricultura, sino también lo básico para la ganadería. Tú hablabas del ryegrass, por ejemplo.
Sí. El cuando hablamos, y deben escuchar mucho de ganadería regenerativa o agricultura regenerativa, ¿no? Yo miré, hay un stand acá que habla de esto y se quedó como una palabra que mucha gente hoy se utiliza y poca gente, la verdad, conoce lo que es. Pero la verdad, el concepto nació con Alan Savory en África, ¿no? Cuando ellos empezó a manejar los elefante, ok. Cuando no sabes, no hablo en portugués, y ahí la oportunidad 50%, dale lo mismo. Gracias. Los elefantes como una sobrepastura, un sobrepastejo, ¿no? Y ahí se empieza a degradar el suelo. La idea de la ganadería regenerativa era exactamente volver al suelo lo que estaba cuando nosotros humanos no estábamos acá. Parece sencillo, ¿no? Y muchas de las veces es esto, ¿no? Es incrementar materia orgánica en suelo, a trabajar más la calidad, no solo la calidad química del suelo, física del suelo, pero biológica del suelo. Y muchas de las veces, y yo puedo hablar esto porque tengo 26 años de graduado, nosotros nos quedamos con la revolución verde, ¿no? que es súper importante, no me queda mal, pero muy enfocados en químicos, ¿no? Como si 100% de la solución fuera química. Pero sí, nos olvidamos de la parte física del suelo. Entonces, un suelo más poroso, que tiene más aire, es mejor que un suelo compactado, pero también de la calidad biológica. Y por esto, bioinsumos pueden ayudar mucho en esto, no solo para hacer como una disminución, una reducción de la cantidad de químicos, pero también de mejorar la biota, ¿no? del suelo. Esto es súper importante. Y cuando hacemos esto, hay un impacto directo en la producción de bonos de carbono. Estamos con un proyecto con una empresa que se llama Agrivale en Brasil, en el estado de Goiás, con 500 mil hectáreas, 150 de pasturas que vamos a convertir a granos, y 350 mil de braquiaria que se van a combinar con mejor braquiaria, porque es una braquiaria que está acá como muy baja, ¿no? Que tiene una capacidad de carga pequeña para poner por lo menos acá en pecho del animal. Entonces entramos en pecho y sale en la rodilla, y con esto ahí conseguimos producir como 500 hasta 600 kilos de carne por hectárea. Es un proyecto muy bonito. Yo sé, ¿no?, cuando hablé esto, ¿no?, que por el pampa, disculpen, pero ahí sí, ¿no?, por el tema de braquiarias, ¿no? Entonces, pero ahí cómo hacer este manejo, pero va a incluir biológicos, y ahí estamos proponiendo un proyecto para Verja exactamente en esta manera. Va a ser el primero del mundo. Entonces, ahí todo aún a ser hecho. Gracias.
Bueno, muy buena la charla. No, la pregunta mía va un poco, me vino muy bien la introducción que hiciste recién, porque vamos tomando conciencia de, van evolucionando los sistemas y los vamos tomando conciencia de los distintos ambientes productivos, ambientes más ricos, ambientes. Y me hizo un poco de ruido lo de los 20 años sin deforestación. Pues en esta zona, y en varias zonas del Uruguay, por ejemplo, se pueden dar ambientes muy buenos para producir que fueron abandonados en su momento porque la ecuación económica no era buena, y hoy hay un monte secundario, un monte nativo, pero no el original, un monte que vino después. Entonces, ¿qué plasticidad tiene la visión de todo este programa para poder readaptar los ambientes para privilegiar sobre todo los ambientes más productivos?
Gracias por su pregunta. La verdad, lo que consideramos ahí un bosque es 15 centímetros de DAP, ¿no?, de diámetro altura del pecho, no sé cómo se habla en español, pero es igual, wow, ok. DAP, 15 centímetros de DAP, y ahí menos que esto es como Juquira, tiene muchos nombres, ¿no?, pero ese es un bosque secundario que ahí sí se puede tumbar. Si tiene más que 15, ahí tiene que tener una permisión y todo, porque el certificador, cuando va a hacer la auditoría, va a ver esto, va a ver si, lo que tumbó, cómo tumbó, y ahí puede hacer una diferencia. Sí, esto es. Y esto, por ejemplo, en Chaco va a ser súper, súper desafiador, porque la región de Chaco es una de las últimas fronteras, ¿no?, del mundo, la verdad, para hacer agricultura y ganadería. Entonces ahí tiene un reto el propio gobierno, ¿no?, paraguayo, está intentando comprender, porque si tumba, va a tener como, mira, esto, ¿no? Entonces, que va a traer la plata, ¿no?, y todo, la economía se mueve. Entonces, ¿cómo hacer este movimiento en una parte? Va a decir, no, pero si tiene un bosque, ¿cuánto vale, ¿no?, para no tumbar? Y ahí esto también un poco de los precios, el carbono, y ahí aprovecho para decir esto, ¿no? El carbono de un bosque que se puede tumbar y no se tumba, vale hoy un promedio de $10 por tonelada. Un carbono de ganadería, de agricultura, vale $20, ¿no? Y un carbono de una forestación, si es una forestación eucalipto, vale lo mismo $20, porque el mercado comprende que es como agricultura. Pero si es una forestación de un bosque natural, ahí puede valer hasta 30. Entonces, ahí, por año. Ahí lo que es distinto, por ejemplo, es cuánto va a poner en suelo o en la materia orgánica, como en los árboles, por hectárea al año. Entonces, muchas de las veces, por ejemplo, en Chaco tiene 100 toneladas al año, pero en Pampas, muchas de las veces, o sea, ¿qué va a tener, ¿no?, de árboles? O sea, tiene buchiá, pero ¿qué? ¿Cuánto tiene ahí, ¿no?, de buchiá por hectárea para tener? Y ahí tiene un monte, ¿cuánto tiene en este monte? Pero en por hectárea va a tener como poco, ¿no? Pero si hago un sistema agroflorestal o silvopastoril, donde puedo poner leucaena, algarrobo, algo como esto, ahí puedo tener 3, 4, hasta 10 toneladas por hectárea al año, ¿no? Braquiarias, por ejemplo, en centro de Brasil y una parte de Mata Atlántica de Paraguay, Bolivia, va a tener 4. Pero si voy más al norte, como Rondônia, una parte de Colombia, una parte de Perú, puedo llegar hasta 8 toneladas por hectare año. Una cuenca, floresta de la cuenca amazónica, que es la más grande del mundo en captura, 350 en 30 años, que son como 10, más de 10, ¿no? 11, 12 toneladas. Entonces es el rango que tiene. Una pastura degradada va a emitir 2, 3. Entonces si me muevo de 2, 3 de emisiones para 2 de captura, tengo 4 bonos por hectárea. ¿Okay? Gracias, gracias por su pregunta.
Señores,
buenos días. Muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha?
Sí.
Quería consultar esos precios que dijo recién de los certificados de los bonos. ¿En qué mercado están pagando esos precios?
Voluntario. Esa es una buenísima pregunta. Porque en mercado regulado, si van, por ejemplo, puede entrar, es público. EU ETS, European Union Emission Trade System, ese es el mercado europeo, que es 78% del número que presenté hoy. En Europa, la última semana, 100 euros, pero es un mercado en Europa para Europa. Entonces si está produciendo ahí en la región puede vender, pero nosotros aún hoy no podemos vender para Europa. Y por esto es importante que el gobierno se involucre en esta agenda para garantizar lo que llamamos de artículo 6.2, que es la transacción, que es la regulación global para la transacción de bonos de carbono entre países, y los 6.4, que es la transacción entre empresas. Entonces, hoy nosotros, por ejemplo, de Minerva, no podemos vender créditos en mercado regulado de Japón para Toyota Japón, por ejemplo. No podemos. Entonces, Toyota, si quiere comprar bonos en mercado regulado, solo puede comprar de una generación dentro de Japón. Pero si Toyota quiere hacer, por ejemplo, el tema de cuero, decir, ok, yo voy a hacer con Uruguay, ahí lo pueden, pero ahí en mercado voluntario, y por esto en voluntario los precios están más bajos.
¿Y esos precios son en proyectos en Uruguay o son en proyectos en otros países como el Chaco, donde la deforestación es un problema?
Esos son precios globales, y ahí cuanto más grande la presión de deforestación, mayor el potencial de generación de créditos. Porque la lógica, ¿no? Y esto, ¿por qué tiene el mercado, ¿no?, de carbono? El mercado fue creado no para decir, puede ahí emitir, puede poluir. No. El mercado existe para promover la transición. Entonces, me cuesta más hacer esto. Ok, entonces voy a hacer un pago de la diferencia para que puede se mover, y ahí está un poco de la idea. Entonces, en una región como Chaco, Paraguayo, como hoy la altiplanura en Colombia, la floresta tropical de Congo, ¿no?, que tiene una presión inmensa de deforestación, es posible hacer como un proyecto en 2 años, que se toma unos 3, pero en esos países en 12 años se puede ahí convertir estas áreas en bonos de carbono, porque el mercado comprende que si no lo hacen, la gente va a tumbar.
Gracias.
Gracias a usted.
¿Alguien más?
Listos.
Hola. Eduardo, un placer escuchar la charla. Aprendimos del carbono, del negocio, mucha agronomía, así que muchísimas gracias. Gracias. Y los invitamos al stand de Angus a degustar una carne con origen Minerva,
esperemos que sea carbono neutro.
Sí.
Y que el carbono del parrillero por fuera esté acorde a lo que sí. tiene que ser la carne. Así que muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes.
Sí, no sé si tienen clara la ubicación del stand de Angus, pero es directo rumbo a la parte ganadera. Cuando llegan al final donde están todas las partes de comida, doblan a la derecha y ahí se van a encontrar con el stand.